siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a este boletín informativo de Radio Martí. Les acompaña Carolina Morales. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zoñiga Brown, publicó nuevamente su mensaje al pueblo cubano por la Navidad y Año Nuevo.
Hola, este ha sido un año de acontecimientos inesperados y para muchos de nosotros ha estado marcado por un renovado aprecio por la familia, los amigos y las libertades. Estamos unidos en lo esencial, en nuestro deseo de apoyarnos unos a otros y en nuestro afán de afrontar los retos a los que nos enfrentamos juntos. El pueblo cubano y el pueblo estadounidense están unidos como nunca antes. Tenemos lazos inquebrantables de familia, de amistad y de valores compartidos. Este fin de año, en condiciones tan especiales, los invito a todos a compartir la tolerancia, el respeto, el diálogo y el amor al prójimo. En nombre de todos nosotros, en la embajada en La Habana, quiero hacer llegar a todas las familias y personas de Cuba nuestro deseo por un año lleno de paz y esperanza.
John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre en Washington, respondió en el South Florida Sun Sentinel a un reciente artículo que recomendaba al presidente electo Joe Biden retomar la normalización de relaciones con Cuba que fue implementado por el expresidente Barack Obama. Esa fue una distensión unilateral y fallida que no sirvió a los intereses estadounidenses ni mejoró la suerte de los cubanos en la isla, pero sí empoderó a la dictadura que los oprime, concluyó John Suárez en su artículo de réplica en el Sun Sentinel. El trabajo de John Suárez, titulado La política de Cuba de Obama solo envalentonó a Castro, es una respuesta a una nota escrita esta semana en el mismo medio por William Leo Grande y Peter Kumblow, que urgía a Biden a retomar y acelerar el deshielo de Obama que fue interrumpido por el presidente saliente Donald Trump. Y México, una de las naciones de la región más abatida por la pandemia, inició el jueves la vacunación contra el COVID-19, convirtiéndose en el primer país de América Latina en contar con inyecciones para enfrentar a la enfermedad que está saturando su sistema de salud. El primer cargamento de vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer aterrizó temprano el miércoles en la Ciudad de México procedente de Bélgica. Estaba previsto que las primeras 125 mil dosis comenzarían a llegar al país en la segunda quincena de diciembre. El evento transmitido en directo por la televisión fue narrado por el propio ministro de la Salud, Hugo López.
El producto está a 4 grados centígrados sobre cero. Se procede aquí a desinfectar la superficie del brazo, donde se aplica nuestro compañero Omar Evaristo está aplicando la vacuna. ¿Es una sola inyección? ¿Duele?
Sí, un poquito.
Un poquito de dolor, desde luego, que causa. Perfecto, perfecto. Portamos optimismo. Empieza la vacunación contra COVID-19 en México.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunció el incremento en las últimas semanas de los actos de hostigamiento contra opositores y defensores de los derechos humanos en Nicaragua, así como la persistencia de detenciones arbitrarias. Cita que a la fecha, por ese motivo, más de 100 personas se encuentran privadas de la libertad. Además, preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso del joven Sergio Beteta, detenido el 21 de diciembre cuando protestaba para exigir la libertad de los presos políticos. Desde esa fecha, el Estado no da información sobre su paradero a sus familiares ni a sus abogados. El Papa Francisco celebró la tradicional Misa de Gallo el jueves por la noche en medio de restricciones del coronavirus que redujeron una multitud normal de hasta 10.000 congregantes a un grupo de menos de 100 personas según los informes. El servicio se llevó a cabo en la sección trasera de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, en lugar de la sección principal de la Basílica, informó Reuters. Además, la misa comenzó unas dos horas antes de lo normal para que los participantes pudieran regresar a sus casas antes de que entrara en vigor un toque de queda a las 10 de la noche, dijo el informe. Queridos oyentes, hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen deportivo, 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Efraín García Carrillo. Y me acompaña el equipo completo desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde la calle 8, JJ Chambi Campos.
Bueno, bienvenidos a todos aquí desde el corazón de la pequeña Habana.
Y desde Hialeah Gardens, Miami Gardens, Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, buenas tardes, buenos días, porque nos escuchan a través del mundo. Lo mismo, bueno, si en Japón estamos saliendo, por ejemplo, cuando salimos aquí a las 7 de la noche, 9 de la mañana el siguiente día. Así que hay que decir ya, Pepito, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿No es así, Champi Olímpico?
Efectivamente, estamos en todos los partes.
Además, este es un programa especial que se va a poner varias veces porque vamos a darle a nuestros aficionados un resumen completo de la postemporada 2020 del béisbol de las Grandes Ligas. Y recuerden, este fue un año muy especial en la pelota, porque en solamente 51 años hemos ido de dos clubes en una postemporada a 16 clubes que clasificaron este año al show grande del béisbol de las Grandes Ligas. Así que vamos a resumir paso por paso todo lo que pasó de importante en la postemporada. También podemos hablar de algunos de los premios individuales en el béisbol de las Grandes Ligas este año. Por ejemplo, lo que hizo José Pito Abreu, todo eso y mucho más. Así que, pero primero vamos a pedirle a Efraín que nos ponga la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Como les había dicho, la pandemia, ya el béisbol lo estaba estudiando, pero la pandemia forzó la mano. 16 clubes clasificaron a la postemporada por primera vez en la historia, con una temporada regular de solamente 60 partidos. Yo voy a decir cómo quedaron las series de Wild Card, las 8 que hubo, y ustedes van a hablar de lo que se acuerdan de esas series, porque algunas de ellas fueron totalmente inolvidables. Arrancamos en la liga americana rapidito, Tampa Bay. Recuerda que son muchas, así que Demito, vamos a tener que hablar rápido porque son muchas series.
Sí, sí. No, yo tengo datos interesantes aquí.
Tampa Bay barrió a los Azulejos de Toronto 2-0. Comenten.
Hay una cosa, un comentario que tengo que hacer de lo que tú dijiste al principio, que no está esta serie, sino de la 16 clubes a postemporada. Y dijiste que hacía 50 años, Pepe, que había pasado de dos clubes a la postemporada a 16. Pero lo interesante es que es la misma cantidad de equipos en la postemporada ahora que era antes en las dos ligas. Así que fíjate lo que tú has dicho tantas veces, Pepe, y que lo oigan los oyentes. ¿Cuándo iludido está esto? Que ahora van a la postemporada la misma gente de club que eran las dos ligas antes completas.
Correcto. Así mismo. Bueno, de esta sí se va a acordar Chambi. Los Yankees barrieron a los Indios de Cleveland 2-0.
Sí, esa fue una. Los Yankees que entraron con dudas. Porque vamos a ser sinceros, a pesar de que no los Yankees y esto y que lo otro, Cleveland había sido un equipo que había estado subiendo y bajando. ¿Y qué pasaba? El equipo de Cleveland traía a Shane Bieber, el lanzador de Edemio. Porque Edemio... Y la verdad que los Yankees en ese primer juego, pues, vapulearon a Bieber de una manera increíble, mientras que por los Yankees también estaba la duda de si Gerrit Cole, el gran lanzador, podía resistir una postemporada con un equipo donde se le esperaba mucho. Porque no es lo mismo pichar cuando tú no puedes ganar, entiendes que tú no vas a ganar, y ese primer juego fue una paliza.
Bueno, como dice Chambi, sí, fue una paliza, terminó 12-3, y bueno, aquí el hombre grande fue un venezolano, que jugó el campo corto, el segunda base, Gleyber Torres, un muchacho muy joven, se fue de 4-4, con 3 anotadas, 3 impulsadas, un jonrón, un boleto, y bueno, como señaló Chambi Cole, en día impresionante, con 7 entradas, 105 lanzamientos, y bueno, por ahí comenzó la primera ronda de la serie playoff, el 29 de septiembre por parte del equipo de los Yankees, que bueno, como todo el mundo conoce, le ganó la serie a los indios de Cleveland. Y bueno, como pasa siempre, Cleveland debería jugar en el Yankee Stadium, el Yankee Stadium en Cleveland, pero todo el mundo sabe la historia de lo que pasó con el coronavirus, los 60 partidos de temporada regular, y básicamente se jugó en otros lugares.
Correcto. Continuamos en la Liga Americana, donde los Astros de Houston, que clasificaron a los playoffs con un promedio negativo, se convirtieron en el primer equipo en la Liga Americana en hacer eso, pero aún así despacharon con asombrosa facilidad a los tercer mejor clasificados de la Liga Americana, Mellizos de Minnesota, 2-0.
Sí, el primer partido terminó 4-1, esto fue el 29 de septiembre, el segundo también ganó el Houston 3-1, que sorprendió porque los Mellizos habían estado muy bien, después levantaron casi al final de la recortada temporada, ¿no? Pero no pudieron con la ofensiva y el picheo del equipo de Houston. Minnesota solamente pudo anotar dos carreras en el Target Field, así que fue una gran victoria del equipo de los Astros de Houston, que venía a ganar su primera y única serie mundial en el año 2017 con el cubano Gurriel, ahí no, Yulieski Gurriel.
Y bueno, como Pepe siempre decía que los Yankees le ganaban a Minnesota, cosa que es verdad, Minnesota demostró que ellos pierden con todo, no solamente con los Yankees.
Consistencia.
Así es.
Hay un equipo que tiene consistencia, son los Mellizos de Minnesota.
Sí, sí.
La última serie de la Liga Americana, que fue una serie que hizo llorar a Edemio Navas González, los Medias Blancas de Chicago, con 6 peloteros de sangre cubana, incluyendo el jugador más valioso de la Liga Americana, perdieron contra los Atléticos de Oakland 2-1. Esta fue la única serie en la Liga Americana que fue a 3 partidos.
Bueno, por la presencia de una gran cantidad de cubanos ahí, incluyendo al cubano americano Gio González, que fue dejado libre hace unas cuantas semanas por parte del equipo de Chicago, yo pensé, y ese fue mi pronóstico, que con esa gran ofensiva, un picheo bastante bueno, aceptable y buen relevo, el equipo de los Medias Blancas iba a derrotar a el Oakland, que había ganado el título en el oeste de la Liga Americana. Y bueno, en el primer partido, Giolito le dio la victoria al equipo de los Medias Blancas 4-1, encuentro en el cual, bueno, Yasmani Grandal estuvo con un jonrón en ese primer encuentro. Moncada, aunque se fue de 4-0, después levantó. Pito Abreu se fue de 4-2. Y bueno, Luis Robert, de 4-1, que estuvo muy bien durante la etapa regular, en los 60 partidos que jugó este novato, y bueno, después también en la postemporada conectó una buena cifra de jonrones, impulsó unos cuantos, y este es un equipo que está bastante redondo para el 2021, si es que se juega en los 162 partidos, con Anderson, con Moncada, el Cienfuero, con Grandal, que se mantiene para el 2021, con Pito, que extendió su contrato 2 años más, con McCann, el veterano, con Robert, que es un muchacho muy bueno, un prospecto tremendo, con Angel, o sea, con Leury García, o sea, tienen señores, y el propio Madrigal, que es un camarero que juega muy bien la defensiva. Este equipo, yo creo que para el año que viene va a hacer mejores cosas, y con un manager que es gran amigo de el Chambi, la rusa, vamos a ver si puede comenzar a...
¿A quién le sorprendió que los Medias Blancas de Chicago, con 6 jonroneros, perdieran esta serie contra Oakland? Increíble. Que también se las traen, pero Chicago, por lo menos en papel, lucía con más poder, pero menos picheo.
Sí, así mismo. Y bueno, la última victoria del encuentro número 3 del Oakland fue 6-4. Un partido que estuvo muy cerrado en el Ring Central Coliseo. Y bueno, Lamentablemente vivimos perder al equipo de los Medias Blancas. Reitero, con la presencia de una buena cifra de cubanos, casi todos con poder ofensivo, ¿no? Con muchos honrones, tanto Moncada como Grandal, Tito, y el propio Robert Moyano.
Ese fue un honestamente, si Gao pierde esta serie en el segundo partido, cuando estaba ganándolo,
sí,
y de buenas a primeras no pudo contener al equipo de Oakland, el cual estaba totalmente cabizbajo, ya cuando Chicago pierde ese segundo partido, ahí la cosa se puso, por lo menos los ánimos, no los ánimos, el lenguaje corporal del equipo de Chicago no era el mismo.
Claro.
Estuvieron a 8 outs de ganarlo, ¿eh?
Ese partido tuvo 5-0 Chambi, el segundo, a favor del equipo de Oakland. Se recuperó el equipo de los Medias Blancas, hicieron 2 en el octavo.
Correcto.
Pero se quedaron corticos. Sin embargo, conectaron 10 hits, 3 más que el Oakland. Y bueno, Grandal se destacó con otro jonrón. Y bueno, por parte del equipo de los Medias Blancas, Dallas Keuchel, acabaron con él en los dos primeros innings, y básicamente, bueno, lanzó tremenda entrada. Le hicieron una carrera limpia en 7 entradas de labor, y después Kendrick y Dickman, bueno, respondieron como relevo.
Caballero, son muchas series, no podemos dedicarle a una serie 5 minutos porque se nos va el tiempo. En conclusión, en la Liga Americana avanzaron Tampa Bay Rays, los Yankees, Houston y Oakland. Nos vamos ahora al viejo circuito, donde los Dodgers de Los Ángeles despacharon fácilmente a los Cerveceros de Milwaukee, que también clasificaron a la postemporada con promedio negativo. Esa serie la ganaron los Dodgers 2-0. Ustedes se recordarán que los Dodgers ni siquiera tuvieron que sudar mucho para vencer a Milwaukee.
Sí, en el primer partido ganaron los Dodgers y convencieron a su fanaticada, ¿no?, en toda California. Y bueno, eso fue el inicio de los Dodgers, y todo el mundo recordará cómo terminó la Serie Mundial, pero este es un tema que vamos a tratar casi al final, ¿no? El clásico.
Correcto.
Es una serie que básicamente el equipo de Milwaukee estaba contento de estar ahí. Ellos pensando, ya estando ahí, esa fue la temporada de ellos.
Correcto. Una serie que hizo llorar a Rafael García Toledo. Sus Cardenales de San Luis fueron eliminados por los Padres en San Diego, 2-1. San Diego era el cuarto clasificado y los Cardenales el quinto, así que esta fue una serie muy pareja, y el 2-1 lo refleja.
No, y la ventaja que tuvo San Diego ahí, bueno, el Petco Park fue la sede de esta serie, ¿no? Y bueno, destacar la labor que hicieron los peloteros de tanto el San Luis en el primer partido como los Padres de San Diego, porque señores, para el próximo año, este equipo, si mantiene, por ejemplo, a la inmensa mayoría que con los cuales contaron en el 2020. Estamos hablando de que va a ser tremendo equipo, con Profar, que es de origen holandés, con Tatis, que comenzó acabando, señores, todo el mundo pensó que iba a ser el Willie Mays, después, como es lógico, ¿no?, al final decayó un poco porque fueron 60 partidos de Machado, que sigue sin darle aliento, ¿no?, a la fanaticada y en el sur de California, en San Diego, pero con el dinero que le dieron, ¿no?, de Hosmer, del cubanito, que le quedan 2 años más de contrato, de Will Myers, de Tommy Pham, o sea, que tienen un equipo, señores, también para ir en grande en el 2021.
Pepe, en esa serie, después que San Luis ganó el primer partido, el manager del equipo de San Diego decidió de que iba a tomar la fórmula del equipo de Tampa. Y en el segundo partido que ganan 11-9, manda 8 lanzadores en el segundo partido, que no fue nada del otro mundo, porque en el último mandó 9.
Exactamente. Pero los Padres son unos frescos en haberle ganado los Cardenales.
Así es. Sí. Bueno, pero una serie que Rafael sí gozó, y mucho, fue cuando los Marlins de Miami ganaron por 7ª vez consecutiva una serie de playoffs en Chicago, eliminando a los Cachorritos 2-0. Los Marlins eran los 6th clasificados, o sea, bajo el viejo formato no hubieran ido a los playoffs, y los Cachorritos eran los tercer clasificados. Bueno, sin embargo, los Marlins barrieron esa serie y Chicago anotó una sola carrerita.
Sí. Bueno, ya que estamos tocando el tema, señor, antes de pasar para ahora.
Emilio, tú puedes dejar que Rafael hable, que ya que fueron los malos.
No, no, tú sabes que ya se fue la musa. Oye, los Marlins han lucido siempre históricamente bien ante Chicago. Ya pasó antes eso, como dice.
Sí, okay. Lo vimos en el 2003 con Alex González, el cubanito americano, ¿no? Aquel rolling que le conectaron por el campo corto que no la pudo atrapar. Y la gente habla de Alou, señores, aquella jugada de Alou en el field, pero el juego se perdió y por este cubano americano, Alex González. No, quería hablar sobre la lechada que le dio el equipo de los Padres de San Diego contra el San Luis, aquella lechada, señores, que por primera vez en la historia,
pero
en serie postemporada del 2001, nueve lanzadores, una lechada de nueve lanzadores. Esto creo que no lo vamos a ver en los próximos 100 años.
Bueno, vamos a hablar de otra lechada espectacular pronto en extra innings, cuando venga la serie Cincinnati contra Atlanta. Pero bueno, las siete conquistas consecutivas en postemporada de los Marlins era un récord. Claro, eso no duró mucho tiempo. Vamos a decirles dentro de 10 minutos qué pasó. Pero los Marlins sí, por lo menos hicieron historia, ganando las primeras siete series de postemporada. Y ahora sí, nos vamos a otra serie donde hubo muy buen picheo. Los Bravos de Atlanta, número 2, eliminaron a los Rojos de Cincinnati, número 7. Cincinnati, un récord negativo que nadie quiere tener, anotó una sola carrera en 23 innings.
Sí, es un récord. La verdad que ahí Atlanta demostró que tenía tremendo picheo. Es un juego de 13 innings que por suerte no lo comenzaban con hombre en segunda base en los extra innings. Pero fue un juego que en par de ocasiones Cincinnati tuvo la carrera ahí para anotar y no pudieron. Ellos batearon 11 imparables mientras que Atlanta no encontraba el bate. Al mismo tiempo no encontraba el bate porque el equipo de Cincinnati estaba pichando bien.
Sí, 1-0 y bueno, 5-0. Así que la echada para este equipo de los Rojos. Que no,
pero mira,
no,
Rafael,
no tiene equipo
mira
para competir el año que viene.
Rafael, mira si la pelota reconoce sus errores. Que dice, ok, ahora que están los playoffs, no vamos a arrancar con hombre en segunda base si hay extra innings.
Sí. No, ellos dijeron, eso fue una concesión que dijeron ellos que iban a otorgar. Ok, ellos sí, vamos a estar jugando pelota de high school hasta que venga ya los juegos importantes. Entonces vamos a jugar pelota de grandes ligas o algo que se parece a eso, ¿no?
Sí. Aunque reiterarte que el encuentro del 30 de septiembre entre los Bravos y el Cincinnati, señores, se jugó durante 13 entradas. Dos o tres ocasiones estuvo a punto de ganar el Cincinnati, pero bueno, finalmente el equipo de los Bravos se recuperó y ganó en el inning número 3.
Correcto, serie, y nunca llegó ese batazo que hubiera definido ese partido. Así que los ganadores en el viejo circuito, los Dodgers, Padres de San Diego, los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta. O sea sí, que ya tenemos 8 clasificados y 8 eliminados tras la primera ronda de la postemporada. Y le voy a pedir a Efraín García Carrillo que nos ponga la segunda musiquita del día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Arranca la segunda ronda de la postemporada, mejor conocida como las series divisionales. Oigan esto. Tampa Bay Rays, los número 1 contra los Yankees de Nueva York, número 5. Esa serie, para el dolor de Chambi, se decidió en 5 partidos, 5 tremendos partidos, y una vez más, Aroldis Chapman fue el que encajó un jonrón histórico en la postemporada. Así que voy a dejar que los muchachos hablen de esa serie.
En este primer partido, para mala suerte, ¿no?, para Chambi, el equipo de los Yankees, bueno, todo el mundo conoce la situación, perdió el equipo de Tampa 9-3 en el primer juego, se extendió a 5, fue muy reñido, lo perdió, como señaló Bebito, Aroldis Chapman, Roder Rebo con aquel jonrón. Y bueno, por lo menos el primer partido del mundo se impresionó con Randy Arozarena, que se fue de 4-3. Este pelotero cubano conectó su primer jonrón ahí, también Choi, el surcoreano, pero fue el inicio, aunque perdieron el primer partido el equipo tampeño. fue el inicio para que los Yankees se fueran de la postemporada, porque todo el mundo decía, señores, de que este año sí los Yankees ganan, aunque con muchas lesiones, pero bueno, en la postemporada por lo menos vimos a Aaron Judge jugar, a Stanton, que en el primer partido fue el hombre grande con ese jonrón con bases llenas, y bueno, todo el mundo pensó, ganamos este primer partido, nuestra serie contra Tampa es nuestra, y no fue así, señores, gracias a la labor del cubanito Randy Arozarena, que bueno, tuvo una destacada actuación en esta serie contra el picheo del equipo de los Yankees.
Bueno, en esa serie el equipo de Tampa salió de favorito, porque el gran problema de los Yankees era que después de Gerrit Cole, ¿quién lanzaba?
Sí.
Y lo vimos, porque vimos a J.J. Happ, que tuvo un desastroso segundo partido, el tercer juego ni hablar, porque el tercer juego sabía que los Yankees lo iban a perder, porque estaba tomando la loma Charlie Morton, y sí. Después, a ver que los Chad Green, ganamos el último partido, porque el cuarto partido, pero en el último partido, como dice Pepe, Harold Chama volvió a servir el jonrón de Gane del team opuesto. Así que, y este viaje fue un se lo dio la tercera base, que no era un pelotero tan reconocido, pero después del jonrón,
sí,
que fue Joey Wendell. Y Joey Wendell, bateador ambidiestro, si no me equivoco, creo que es ambidiestro, le dio un batazo batea a la zurda y le dio jonrón para ganar el partido.
Sí, este partido terminó dos carreras por una.
¿Por qué no aprovechan para recordarle a los oyentes cuál es el nombre legal de Chapman?
Albertín, para sus amigos allá en Oriente, Albertín.
Ahora, sí,
una observación para Rafael. Rafael, hay taponeros como Mariano Rivera, que tuvieron decenas y decenas de salidas en la postemporada y nunca encajaron un jonrón histórico. Aroldis Chapman, en los últimos 5 años, le han encajado 3 de los jonrones más espectaculares en la postemporada de todos los tiempos. 3, ¿ok? En las últimas 3 salidas que Aroldis Chapman ha tenido en los playoffs, le han encajado jonrón o para empatar o perder el partido.
Bueno, si la gente reza, lo contrario, rezan cuando está empatado el juego, dicen, no te preocupes, esto no está perdido, deja que venga Chapman, que tú vas a ver que le metemos un
par. El problema de Chapman es que Chapman es un hombre que entra y tira muchos lanzamientos. O sea, yo nunca he visto un relevista que dé tantas bases por bola como las da él. Claro que él, como es de racha, cuando encuentra el plato, entonces no lo pierde. Pero cuando tú estás atrás, estos muchachos, y quiero decir que fue Mike Broussard que le dio jonrón, no Joey Wendell. Mike Broussard, que es un desconocido, él mismo se asombró de que tuvo que venir, como decimos nosotros, tuvo que venir por el medio y ahí mismo lo mataron.
No, y Tampa, que este año, señores, aunque fueron 60 partiditos, tuvo la nómina número 28 en todos los
juegos.
Millones. 84 los Yankees, tercero.
Cuando hay un juego de pelota, no el dinero no juega en nada. Eso no...
Claro.
Bueno, la otra serie divisional en la Liga Americana, los Astros de Houston sorprendieron a los Atléticos de Oakland. Recuerden, los Astros entraron a los playoffs con promedio negativo, se cargaron a Minnesota, que fue el número 3, y luego se cargaron a los Atléticos, el número 2, 3-1, y lo crean o no, Houston se había colado al campeonato de la Liga Americana con un récord negativo. ¿Qué les parece?
Sí, señor, pero demostró que, aunque no lo dejen hacer trampa, ellos funcionan. Okay, le quitaron los latones de basura y así todo, pero que tú veas, llegaron a discutir el campeonato de la liga.
Por suerte, los dioses de la pelota parece que le rezaron más tarde, porque lo menos que podía esperar la pelota era tener un equipo con un récord perdedor, con una marca perdedora en la Serie Mundial. Creo yo que hubiera sido bastante penoso para la pelota. Estoy hablando de lo que es la liga.
Sí. Destacar que en el tercer y último partido, en la victoria de Houston 8-6 ante el Oakland, ahí lamentablemente Gurriel estuvo muy mal, se fue de 5-0, pero bueno, se destacaron ahí el pequeño gigante Altuve, también Brantley, que tuvo tremenda postemporada, y también Correa. En noche estelar, que se fue con 5 de las 11 carreras de Houston, o sea, impulsó 5 ahí Correa, que fue el hombre grande a la ofensiva, prácticamente llevó la voz cantante por este equipo del Houston.
Bueno, bien, en el viejo circuito, las series divisionales no estuvieron en lo más mínimo atractivas. Los Marlins de Miami ni siquiera se dieron cuenta cuando los Bravos de Atlanta los arrollaron como una aplanadora, 3-0, acabando con el sueño de los Marlins en la postemporada. Habían llegado con 7-0 de promedio en los playoffs, ahora 7-1, perdieron su primera serie, y los Bravos de Atlanta, ahí mostraron, ahí fue cuando Chambi dijo, tengan cuidado que los Bravos no vayan a la Serie Mundial.
Sí, sí, en el primer partido la ofensiva de los Marlins hicieron 5 al picheo del equipo de Atlanta, ¿no? Pero ya en los encuentros 2 y 3, le echaba por completo de los Bravos de Atlanta, 2-0, y bueno, en el otro partido, en el tercero, 7-0. Señores, el Atlanta, desde los años 90, siempre ha contado con buen picheo, en la época de Bobby Cox, que los Bravos ganaron 12 títulos en el este de la Liga Nacional, una Serie Mundial en el año 95 contra Cleveland, pero todavía tienen tremendo picheo, señores. Y creo que ahora van a tener mucho dinero para hacer contrataciones nuevas con muchos agentes libres. O sea, aparentemente van a sacar la billetera y empezar a ofrecerle dinero, aunque sea el Chambi. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí, que van a tener tremendo
equipo para el 2021. El picheo de Atlanta en los últimos 19 innings no le permitió carrera al equipo de... O sea, ellos tuvieron 22 innings sin permitirle carrera al equipo de Cincinnati, y entonces a los Marlins los últimos 19 innings los vean sin carrera.
Porque sí, en el primer partido, por ejemplo, los Marlins hicieron la última carrera en el octavo inning. Una en el segundo, 3-0. Y después del octavo inning, señores, fueron 9 innings en el segundo juego, y 9 en el tercero. O sea, 19 entradas sin que le hicieran nada al picheo del equipo de los Bravos de Atlanta, ¿no? Y bueno, Freddie Freeman fue la gran estrella ahí. Incluso el partido en la serie anterior lo decidió Freddie Freeman, la entrada número 13 contra...
Correcto, correcto. Bueno, y también, por último, en el viejo circuito, los Dodgers de Los Ángeles le hicieron exactamente lo mismo a los Padres de San Diego, aunque los Padres sí pudieron armar una mini ofensiva. Lo que pasa es que el picheo dejó mucho que desear, pero los Dodgers barrieron la serie 3-0.
Lo que demostró a la Liga Nacional en estos playoffs fue que los dos mejores equipos se iban a enfrentar. Porque como tú dices, el equipo de los Dodgers básicamente vapuleó al equipo de Los Ángeles. Nunca los dejó levantarse. En el primero fue 5-1, en el segundo fue 6-5, bueno, estuvo un poquito más apretado, pero el último fue 12-3.
Efectivamente, 14 hits por parte de la ofensiva del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y Turner se destacó ahí, pero bueno, no va a estar en el 2021. Es agente libre, ¿no, Pepito?
De cualquier manera, yo tengo que admitir que por lo menos los Padres vieron un poquito de guerra. Los Marlins no estuvieron ni cerca. Yo creo que en ningún momento estuvieron, los Bravos de Atlanta estuvieron ni remotamente nerviosos de que iban a perder un partido contra los Marlins.
Sí, correcto, pero la batería esa de los Marlins no le mete miedo ni a un niño de 2 años. O sea, más miedo le tiene un niño al coco que a la batería de los Marlins.
No, ellos estaban viviendo un sueño y despertaron cuando se despertaron.
Sí, exactamente.
Despertaron con un azote. Bueno, en conclusión, the final four, como dicen aquí, los últimos 4 en la Liga Americana, Tampa Bay y Houston, en el viejo circuito, los Dodgers y los Bravos de Atlanta. Vamos a pedirle a Efraín García que nos ponga la tercera musiquita del día, Talking Baseball.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Chambi and the Duke, ¿qué te parece, Chambi?
Sí.
Bueno,
me encanta, porque ese es uno de los hombres más nobles que jugó la pelota.
Así mismo.
Arrancaron los campeonatos.
Quiero decir,
así es.
Quiero decir que por el Duque es que todos los duques en Cuba se llaman así. A Arnaldo el Duque le decían el Duque por el Duque, y el Duque por su padre. Así que todo salió de ese señor, del señor Duke Snyder.
No, y hay otro duque, Adrián, pero el duquecito Hernández, que pasó brevemente por la Grandes Ligas, no fue gran cosa, incluso.
Pero ese también pero el original es
Snyder. Sí.
Bueno, el equipo de Tampa, como todos conocen, ganó la serie contra el Houston, ganando el primer partido.
Déjame decirle a la gente por dónde vamos. Damas y caballeros, la tercera ronda de los playoffs arranca con los dos campeonatos de liga en la Liga Americana, como les dijo Edemio. Ambos estuvieron muy, pero muy emocionantes. Me le quito el sombrero a los cuatro participantes, y lo que más le gusta a la gente, ambas series a 7 juegos en la Liga Americana, y aquí voy a dejar que Demio meta su descarga. Tampa Bay Rays ganaron 4-3, eliminando a los Astros de Houston, pero no fue así de fácil.
Claro, Tampa ganó el primer partido 2-1, esto fue el 11 de octubre, y bueno, el último, el sábado 17, ¿no?, con aquella victoria de 4-2 contra los Astros de Houston. Destacar de nuevo ahí que ya hemos estado comentando la situación de Randy Rosarena, el pelotero vuelta bajero, que se destacó contra el picheo del equipo de los Astros de Houston. Incluso en el último partido conectó a un jonrón de 2, terminó con un buen promedio ofensivo de 419, y de nuevo llevó la voz cantante en esta serie contra el equipo de los Astros de Houston, el cubanito Randy Rosarena, que, señores, tuvo sus problemas ahora en México con la situación que todo el mundo conoce, salió bien, salió absuelto, pero yo creo que el muchacho tiene madera para imponerse, bastante joven.
Y fue coronado jugador más valioso del campeonato, sí, de la Liga Americana. Así que, Chambi, ¿tú te acuerdas de esa serie? Nunca se te va a olvidar, porque inclusive nosotros narramos para ustedes en Cuba varios de estos partidos.
Correcto. Correcto. Para mí fue un... Ya ustedes son veteranos, pero para mí fue un honor poder transmitir a Cuba parte de esos juegos, o sea, uno de esos juegos. Y la verdad que fue una serie interesante, bien interesante, hacia arriba, hacia abajo.
Sí.
Hay que decir de que el equipo de Tampa, señores, si usted veía el equipo de Tampa, ese hombre por hombre, no pertenecía, no merecía estar ahí. Vamos a ver si se ve, no merecían estar ahí.
Margot, bueno, Glover, Rosarena, sí, Middles, estaba Choi, bueno, Adames, Zunino. Mira, a propósito, en la victoria número 7, en el partido número 7 del Tampa ante Houston, las únicas 3 del equipo tampeño fueron por Mike Zunino, el receptor, que es esa zona de Formayer, y el otro de Randy Rosarena, con 2 impulsadas en la,
correcto,
en la primera.
Y otra observación, sobre esta serie: Tampa Bay ganó los 3,
correcto,
Houston,
correcto,
ganó los próximos 3, y por, correcto, segunda vez en la historia. Y esta es otra cosa que Champi estaba rezando que ocurriera, porque hasta ahora el único equipo en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en la postemporada en perder una serie de 7 cuando está ganando 3-0 fueron sus Yankees. Y yo sé, me consta, porque hubo un viernes que Chambi y yo hicimos Al Duro y Sin Guantes solos, y él me dijo, chicos, sí, me gustaría que le pasara otra para que dejen de hablar de los Yankees del 2004.
Pero así mismo. Yo recibí una llamada de los Yankees y me dijeron, oye, Chambi, ¿por qué tú dices esas cosas? Nosotros queremos ser únicos en cualquier cosa. Sí. Así que imagínate, pero no, efectivamente, 3 y ese último 4, pero... Y yo sé que yo no me canso de decirlo,
sí,
pero señores, Charlie Morton, cada vez que el juego está en la línea, había que darle la pelota.
¿Y sabes cuánto bateó Gurriel en la serie esta de 7 contra el picheo del Tampa? Aunque en el último partido conectó un hit, bateó 111, estuvo pésimo. Uh-huh. Y bueno, Lenny Díaz, el otro cubano de Villa Clara, se fue de 1-0 en el último partido y terminó con un promedio ofensivo de 167. Aquí Correita fue el mejor a la ofensiva por el equipo de los Astros, con 400, y bueno, 300 bateó también Brantley, y Altuve, que terminó también por encima de los 300. Fueron indudablemente los tres mejores peloteros del equipo del Houston contra el pincheo de Tampa, que ganó, como señalamos, Tampa en el último partido. Ganó la serie 4-3.
Muy bien, entonces ahora pasamos a la serie por el campeonato de la Liga Nacional, también narrada para ustedes en vivo y en directo, con lujo de detalle, jugada por jugada, por estos servidores de Radio Martí. Una serie muy interesante donde los Dodgers, en más de una ocasión, a más de uno se le ocurrió que podrían perder esta serie, como hacen generalmente, pero se pusieron las pilas y ganaron los tres últimos juegos de la serie para ganarla 4-3, eliminando a los Bravos de Atlanta, que Rafael siempre ha dicho, a la hora de los mameyes, los Bravos de Atlanta no salen a pelear.
No, sí. Se le enfría el guarapo, eso ha pasado históricamente, pero bueno.
Sí, en la primera victoria de Atlanta, 5-1, todo el mundo pensó, bueno, Atlanta, después de barrer a los Marlins, que había estado muy bien contra el Cincinnati, esto fue en Arlington, en Texas, en el estadio, ¿no? Costó 1,000 y pico millones de dólares. Pero en el segundo partido hubo una gran ofensiva del equipo de los Dodgers, que le hicieron 15, señores, al picheo de los Bravos.
Eso fue en el tercer juego.
Sí, en el tercer juego, ajá.
Después de los dos primeros juegos, mira, esta serie, después que Atlanta le gana 5-1, como decimos nosotros, le tumba el moco al equipo de los Dodgers. Después entra el segundo juego y le están dando una paliza soberana. Pero ¿qué pasa? Que ellos se recuperan y los Dodgers hacen 7 carreras en los últimos 3 innings. Eso le volvió a levantar el ánimo. Si ese partido llega a terminar 8-0, 8-1, más nunca se hubieran recuperado los Dodgers. Y ahí fue donde los Dodgers dijeron, ¿tú sabes qué? Nosotros tenemos el potencial de ganar. Porque vamos a ser sinceros, eran los dos mejores equipos de la Liga Nacional. Después ganaron el próximo partido 15-3, que fue algo espectacular, porque hicieron las carreras casi todas en el primer inning, en los tres primeros innings.
Sí, a Roy le hicieron 7 en 2/3 y después a Dayton 8 carreras en 2 entradas. Ahí se acabó el juego.
Correcto. La televisión norteamericana le da crédito a Mookie Betts en el center field de concretar una jugada que le cambió la cara a la serie. Yo no estoy seguro si es, pero bueno, por lo menos ellos dicen que sí. Que fue cuando Marcelo Ozuna estaba en tercera base y Mookie Betts se tiró de cabeza en diving, atrapando un out, y luego Marcelo Ozuna creyó, dijo, él nunca va a poder tirar a home plate, pero salió antes de tiempo de la base y se convirtió en un doble play, en una jugada que le hubiera dado la victoria a los Bravos de Atlanta en ese partido y hubieran ganado la serie, 4-1.
No, lo que le pasó a Ozuna fue que salió por tercera, un poco que se paró y al final se decidió seguir y cuando lo capturaron.
El señor Ozuna, esa corrida le va a costar miles de dólares. Porque de la misma jugada que fue una gran jugada defensiva de Mookie Betts, fue una jugada extremadamente estúpida de Marcelo Ozuna. Porque cuando usted está en tercera base, y cuando batean para los outfielders, usted está arriba de la base, porque usted va a notar de cualquier manera. Y él salió antes del batazo. O sea, ¿quién lo manda a salir antes del batazo? Tú sabes, regresa a la base. Y ahí fue donde...
Tú sabes que todavía se le da crédito a Mookie Betts. Todavía hoy en día, la semana pasada, volví a ver el canal de la pelota que decía, hoy si no hubiera sido por esto, esta jugada de Mookie Betts, los Dodgers hubieran perdido la serie 4-1.
Bueno, si no llega a ser por la jugada de Ozuna, era imposible que Mookie Betts hiciera esta jugada.
Exactamente. Pero
la única forma que podía hacerla es que se tupió o fue un problema de fábrica, la tupición de fábrica de Ozuna o del coche en tercera, ¿okay? Porque lo que dijo Chambi es la Biblia. Te han dado un palo que tú sabes que tú vas a venir caminando marcha atrás y vas a anotar de todas formas. Porque tiene todo el tiempo del mundo. ¿Qué tú haces corriendo si estás parado en tercera base? Sobre todo con lo importante que era esa carrera. ¿Okay? Y tú sales, mira para atrás, dale para adelante y se dice, ni cualquiera lo hubiera sacado.
También tenemos que admitir que Mookie Betts no se tira en diving con 2 en base. No solamente anota Ozuna, anota el corredor que estaba en primera o segunda, no me acuerdo dónde estaba. Entonces, en vez de un doble play, fin del episodio, tenemos 2 carreras y hombre en segunda base.
Correcto. Él hizo lo que tenía que hacer defensivamente. Pero de la misma manera, yo todavía no he oído hablar criticando a Ozuna. O sea, ese panel, bueno, sí lo criticaron en el programa de MLB, pero en los otros programas donde son peloteros los que están, donde están hablando, y la mayoría, tengo que decirlo, que son dominicanos, porque estamos hablando de Pedro Martínez, estamos hablando de
Big Papi,
de Big Papi, y estamos hablando de Alex Rodríguez, no se criticó a Ozuna, solamente se habló de la gran jugada de Mookie Betts.
Sí, pero ese mismo panel, cuando un dominicano da positivo al dopaje, lo que dicen es, no, pobre muchacho, no lo estaban informando bien, él no habla inglés, no es su primer idioma, no tenía por qué saberlo.
Y en el partido final, que todo el mundo se recuerda que fue un domingo por la noche, ¿no? El equipo de los Bravos que perdió el cerrado partido, comenzaron ganando 2-0, después el cubanito boricua Kiki lo empató con honrón, cuando perdían los Dodgers 2-1, Atlanta se fue arriba, después empató el equipo de los Dodgers jugó en el sexto inning, y en el séptimo anotaron la cuarta carrera, y el picheo del equipo de los Dodgers mantuvo maniatado ahí sobre todo el relevo, ¿no? Tanto de Trainer como Graterol y Urías, el mexicano, que fue el ganador al final, en rol de relevo, maniataron la ofensiva de este equipo. Que bueno, perdió tremendo partido, y Freddy Freeman, que en el último juego de esa serie básicamente no hizo nada, ¿no? Pero si llega a batear en ese partido el hombre franquicia, Freddy Freeman, señores, yo creo que la victoria iba a ser para el equipo de Atlanta, pero no hizo nada. Correcto. En el último juego, que era el decisivo.
Amigos oyentes, recuerden que este es un programa grabado, un regalo para ustedes, un resumen completo, serie por serie, de la postemporada 2020 del béisbol de las Grandes Ligas. Y antes de entrar a la Serie Mundial, recuerden que estos servidores transmitieron en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, cada uno de los 6 partidos de la Serie Mundial. Y solamente hubo 6, porque Chambi dijo desde el primer día, los Dodgers iban a ganar la Serie Mundial en 6 partidos. Y él iba, a hacer el play-by-play del sexto juego. Así que Chambi tiene amigos por ahí en lugares
que cayó un domingo, ¿no? Fue un domingo.
Así que, bueno, vamos a pedirle ahora, creo que es Emilio Cejas, el bárbaro de Cochabamba, que está detrás de los controles, que nos ponga la última sección del día, que da la casualidad que es la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, me dijo Efraín García que no, que él sigue ahí, aunque me dijeron que iba a ser el bárbaro de Cochabamba. De cualquier manera, muchas gracias a Efraín García. Damas y caballeros, los momentos sublimes de la pelota, la Serie Mundial desde Arlington, Texas. Recuerden que esto fue una burbuja. Nunca hubo más de 10,000, 15,000 fanáticos en el estadio. Un estadio que fue construido durante la pandemia. Un estadio con capacidad para 50,000 personas. Y lo estrenamos con la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles. Nosotros les brindamos jugada por jugada cada uno de estos partidos, así que vamos a resumir rapidito. Los Dodgers ganaron el primer juego 8-3, ¿verdad, Edemio?
Sí.
Y aquí fue donde Clayton Kershaw se puso las pilas en esta Serie Mundial.
Bueno, el segundo, el equipo tampeño empató la Serie Mundial. Ganó 6-4 contra los Dodgers de Los Ángeles, como el señor Pepito siempre fue en la zona esa de Arlington, Fort Worth, Dallas, ¿no? Que son 3 ciudades, como decir aquí en el sur de la Florida, que están los condados de West Palm Beach, Broward y Miami-Dade, ¿no? Y bueno, ahí la victoria de Tampa, 6-4, la gente tenía muchas esperanzas en que Tampa ganara la primera serie mundial, su primera serie mundial. Estuvieron ya en una ocasión, pero la perdieron. Pero bueno, Randy Arozarena se fue 3-1 a este partido, continuó con un promedio superior a los 400 en la postemporada, y significó la primera victoria para el equipo tampeño en muchos años en series mundiales.
Volviendo al primer partido, Clayton Kershaw tenía mucha mucha presión. Recordemos que Clayton Kershaw es el gran perdedor cuando vienen los juegos grandes, y básicamente dominó al equipo Tampa Bay. El equipo Tampa Bay es un equipo que no tenía ningún... O sea, la ofensiva, y eso que se despertó Randy Arozarena, pero no tenía no tenía esa, ese tipo de ofensiva, a pesar de que esta Serie Mundial, con todas las cosas malas que le pasó a la pelota, trajo a los dos mejores equipos de la de cada división, o sea, el mejor equipo de la Americana frente al mejor equipo de la Nacional.
Así fue. Oye, Canto Kencho, desde que salió a pichar en este juego, vino con la misma actitud que tenía antes. Pues no sé qué le pasaba a él cuando llegaba aquí, que titubeaba. Llegaron dos hits, una sola carrera en 6 innings, okay, pero ni siquiera eso muestra lo bien que pichó ese hombre ese día.
Sí, ese día ponchó a 8 en ese primer encuentro, lanzó Clayton, ¿no? Y en 6 entradas, y en la postemporada hasta ahí había logrado su tercera victoria. Tenía 3-0.
Bueno, a propósito, Randy Arozarena, aquí tengo los números finales de la postemporada. Terminó bateando en 20 juegos de playoff, promedio 377, con 10 jonrones, 14 carreras impulsadas y promedio en base por encima de 400. Me le quito el sombrero a Randy Arozarena.
Sí,
así mismo.
Esto,
bueno, nos vamos a ver
en esa
partido,
parte.
¿No?
Edemio dijo algo que me gustaría aclararlo para los oyentes. Él tuvo un problema de violencia doméstica en México y Edemio dijo que salió suelto. Él no salió suelto. Simplemente le retiraron los cargos. O sea, la señora que tenía el problema con él, que era su pareja, expareja, retiró los cargos. No nos gusta nada lo que le pasó, pero en ningún momento él lo juzgaron ni salió suelto. Él fue culpable, confeso, pero le retiraron los cargos y entonces no le siguieron el caso.
Sí, aparentemente hubo un acuerdo ahí en la corte entre, bueno...
Pero yo
entiendo... No, la corte, no fue fuera de la corte, no fue ningún...
Caballeros,
esto no fue la corte.
Yo entiendo que el béisbol de las grandes ligas siempre lanza una investigación aparte de la del fiscal del estado local y de la policía local, recuerden eso. Así que puede ser, cuando ya ustedes escuchen este programa, a lo mejor hay más noticias, pero si el béisbol lanza una investigación extraoficial, como dicen ellos, y encuentran que Randy Arozarena le pegó al que en ese momento, por lo menos en la Corte Civil, era su cuñado, su suegro, a lo mejor le pueden dar 30 juegos de suspensión, como hicieron con Aroldis Chapman. Pero bueno, eso están veremos.
Lo sabemos, ahora que estamos grabando, esa es la situación que nosotros demostramos.
Lo peor que le tocó fue al cubano Héctor Olivera, que había firmado con los Dodgers un contrato y todavía está ganando, señores, de $62 millones. La situación que tuvo cuando estuvo brevemente con los Bravos de Atlanta. Pero en el caso de Olivera, sí, Grandes Ligas le digo, no puedo jugar más en Grandes Ligas, no puedo jugar en Liga Menor. Y en el Caribe, como pertenece a Grandes Ligas también, las ligas asociadas, ¿no? De México, Venezuela, Puerto Rico y Dominicana, le dijeron, tampoco puedo jugar ahí. Así que la única opción que tiene Héctor Olivera, bueno, le estaba haciendo gestiones para irse a Cuba a jugar con el equipo de Santiago de Cuba, pero no, últimamente no tengo noticias sobre eso. La única posibilidad de jugar, por ejemplo, en Cuba, no creo que lo pueda hacer ni en Corea del Sur, ni en Taiwán, y mucho menos en Japón.
En una noche fría, el último martes de octubre, se jugó el sexto juego de la Serie Mundial. Nuestro colega Chambi narró ese partido para ustedes con mucho cariño, y los Dodgers de Los Ángeles ganaron su primer campeonato mundial desde el año 1981, Ya era hora, ¿verdad, Rafael, de que los Dodgers ganaran una Serie Mundial?
No, con tu permiso, Rubito, el último fue en el 88.
El 88
fue contra Oakland.
Correcto.
Aquella victoria, Orel Hershiser, que fue el hombre que ganó 2-4.
Me equivoqué de fecha. Es un dato que yo he dicho por lo menos 100 veces. Me equivoqué de fecha porque también ganaron el 81 con Tommy Lasorda.
Y ahí estaba el mexicano. Y bueno, la serie esa del 88, señores, el primer partido. José Canseco, el regrano, conectó jonrón con las bases llenas. Déjame decirte que el Oakland, con aquel equipazo que tenía, salía de favorito. Sin embargo, Orel Hershiser, los dos partidos que lanzó, señores, maniató a Marguaya, a Canseco, a los Poloni, a los Henderson.
No, y el jonrón brujo del último juego fue...
Cogiándonos, sí.
Yo fui un jonrón ya, como lo de Sahuita Hernández en la vieja Cuba.
Correcto. Pepe, hablando del sexto juego... Fue un juego bastante controversial. Recordemos todos que en ese partido mandó a Juanita a su estrella, que es Blake Snell, y el hombre había lanzado una joya de picheo.
Con 9 ponches recetados.
De buena primera, cuando le dan su segundo hit y hay un out, y vamos a ser sinceros, el hit no fue un hit sólido, un hit que fue entre segundo y shortstop y tercera, y venían al bate Mookie Betts, Corey Seager y el tercer bate que era Turner, los cuales se habían ponchado los tres dos veces frente a Blake Snell, el hombre que había lanzado hasta ese momento 73 lanzamientos, y habían dicho de que ese señor iba a lanzar lo que tuviera que lanzar, sí, porque ya no volvería a tirar. Recordemos que si ellos perdían la serie, como así fue, y si ganaban tenían que lanzar al otro día, y al otro día todavía tenían a Charlie Morton para poder empezar.
No, y ahora, en el caso bien, de él, como tú señalaste, de 73 lanzamientos, 48 fueron por razones buenas. Estuvo impresionante.
Con 73 lanzamientos, va y lo sacan, el hombre salió extremadamente bravo, y ya en este momento sabemos que Blake Snell está pidiendo salirse del equipo de
Tampa.
Que fue cuando se recuperó la ofensiva del equipo de los Dodgers, hicieron dos en el sexto, y la puntilla, ¿no?, en el octavo inning, contra Fairbank, ¿no? Y la otra fue contra Anderson, que sustituyó a Snell en el sexto inning. Pero en realidad a Snell solamente le hicieron una carrera limpia en 5 1/3 de labor.
Pero es que además no conozco una persona que sepa un poquito de béisbol, pero un poquitico, que diga que esa fue una jugada que para ellos, tú sabes, fue coherente. Porque en la conferencia de prensa después del partido le preguntaron al manager de Tampa 5 o 6 veces. Y él dijo, bueno, yo hice lo que yo creí que tenía que hacer en ese momento. ¿Pero qué clase de excusa es esa?
Exactamente.
La contesta fue increíble cuando dijo, dice, bueno, yo no estoy de acuerdo como terminó, pero estoy de acuerdo con lo que hice. O sea, nunca, jamás había oído eso.
Y destacar que aquí, bueno, en este último partido, en el sexto que narró Chambi un domingo, ¿no?, por la noche, a Rosarena el cubano fue el único hombre que conectó jonrón por Tampa, la única carrera que llegó a 10, como señaló Pepito, los numeritos, ¿no? 10 jonrones en la postemporada, récord, y que llegó a su carrera, ¿no?, impulsada número 14. O sea que después falló, después se ponchó en un gran momento que tuvo Tampa, ahí falló Randy, hacía falta, pero bueno, finalmente los Dodgers ganaron la Serie Mundial 3-1 con buen relevo grandísimo y largo del mexicano Urías, que sacó el partido.
Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial. Resumen de la postemporada 2020 del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan todos muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radio. radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes.